Tenemos que hablar de algo muy serio porque el viernes se reanuda la causa por la represión a al Villazo, la causa del Villazo, y va a tener imputado, va a sumar un imputado. En realidad el imputado ya estaba en la causa, no había sido elevado a juicio, no se había incorporado al juicio porque alegaba incapacidad, y ahora una nueva pericia demostró que está en condiciones de saber de qué se lo acusa. Vamos a hablar de eso con la abogada de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, integrante del equipo jurídico, Julia Giordano. Hola Julia, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, ¿cómo le va a todos ustedes?
Bueno, porque uno a veces da algunas cosas por sobreentendidas y la audiencia por ahí no sabe ni qué es la causa del Villazo. ¿Querés contarnos brevemente la causa del Villazo, cuántos imputados tiene y qué es lo que se está juzgando en los tribunales federales de Rosario?
Bien, nosotros desde el equipo jurídico de APDH venimos acompañando desde el inicio, que se presentó la denuncia en 2013, la denuncia que realizaron las víctimas de lo que fue la represión de los obreros, sobre todo de los obreros de la UOM Villa Constitución. Para poner un poco en contexto, hacia 1973-74 había una fuerte diferencia entre quienes estaban en el sindicato, en la UOM en Villa Constitución, sobre todo una gran diferencia con la dirección nacional. Desde la organización obrera de Villa Constitución, de todas las fábricas metalúrgicas que se encontraban en el lugar, se buscaba poder tener finalmente, no solamente terminar con la intervención que tenían en su jurisdicción, sino además poder formar un sindicato antiburocrático que representara y que revalorizara las luchas que ellos estaban llevando adelante en el reclamo de sus derechos. Fruto de eso es que se formó la lista marrón que encabezó en su momento Alberto Piccinini, un gran dirigente sindical nombrado por muchos como Pichi Corazón, justamente por la pasión y el empeño que le ha puesto desde todo ese tiempo en el reclamo de los derechos de los trabajadores. No solamente reclamos salariales, sino reclamos que tenían que ver con las condiciones laborales dentro de las fábricas, y sobre todo un gran reclamo que tenía la seccional respecto de la UOM Nacional y que tenía que ver con la falta de recursos para la atención médica, es decir, todo lo que tenía que ver con la obra social, que no era suficiente, lo que o no era comparable, proporcional, todo lo que se recaudaba en la seccional de Villa Constitución y se enviaba al Nacional, y luego lo que el Nacional enviaba a la seccional Villa Constitución para que pudiera hacerse frente a la atención médica de los obreros y de los familiares. Eso, como decía, concluyó en la lista marrón, que después de muchísimo esfuerzo y pelea justamente contra la burocracia sindical nacional, ganó las elecciones en 1974, luego de distintas medidas de fuerza que se llevaban adelante en la fábrica, y que ganaron por lejos las elecciones en el 74. Sin embargo, esto no les fue gratuito, y las respuestas de los espacios del poder o de los lugares del poder no se esperan. No solamente esto era un problema, como decíamos, para la UOM burocrática nacional a cargo de Lorenzo Miguel, sino también en un problema para los poderes económicos. Yo estoy hablando principalmente de Asindar, que no solamente era la fábrica o la metalúrgica más grande de la zona, sino que tenía acciones y era parte de muchas de las otras metalúrgicas y de muchos de los talleres de la zona, con un gran poder y que, por supuesto...
Julia, sí, concretamente, ¿qué pasó el 20 de marzo de 1975 en Villa Constitución?
Sí, decía que justamente el reclamo de los obreros les ponía en una condición de debilidad en frente a su plan económico. Es así que el 20 de marzo del 75, en un plan organizado no solamente por el Estado Constitucional, que en ese momento estaba María Estela Martínez de Perón al frente, con la UOM Nacional y Asindar, invadieron totalmente la ciudad de Villa Constitución y apresaron a más de 300 obreros, sobre todo en ese momento lo que era la comisión directiva de la lista marrón, pero después a lo largo de lo, del desarrollo de la huelga, más de 300 obreros y personas que eran afines a la UOM de otros sindicatos y que habían apoyado toda la lucha sindical que se venía llevando adelante. Continuó lamentablemente con el homicidio, el asesinato descarnado y horrorosas de muchos compañeros.
¿Se habla de más de 100 muertos?
Más de 300 personas presas, asesinadas, son 3. Y más si contamos el periodo, luego, digamos, ya de la dictadura que siguió con la misma política.
Y la otra pregunta es, hoy están siendo enjuiciados no solo militares y policías, sino también civiles.
Exactamente, por eso que decía de la responsabilidad de Asindar, hoy contamos en el banquillo de los acusados con 2 personas que eran justamente personal, empleados de Asindar, que tenían una jerarquía suficiente para tomar algunas decisiones y además que formaron parte junto con los directivos de Asindar en el plan genocida de los obreros de la población de Villa Constitución y que eran quienes daban la información a las fuerzas de seguridad y quienes indicaban a quienes debía reprimirse respecto dentro de los trabajadores nazismos, ¿no?
Y ahora entonces vamos a lo que va a pasar el viernes, que se reanudan las audiencias que se suspendieron por la feria judicial y allí se incorpora alguien que estaba en la causa pero no había empezado en el juicio en noviembre.
Exactamente, se trata de Antonio Federico Gossier, era al momento de los hechos. Era oficial de operaciones y de inteligencia con el grado de capitán en San Nicolás. ¿Qué quiere decir eso? Que era una persona que tenía autoridad suficiente para conocer y ordenar los hechos que sucedieron y te relato en Villa Constitución. Esta persona había sido separada provisoriamente del proceso al momento de lo que fue el inicio del juicio por alegar que no estaba en las condiciones mentales, digamos, para comprender la acusación y poder ejercer su derecho de defensa. Esta argumentación en realidad venía de un dictamen pericial que se había llevado adelante dentro de una causa que tramitaba en San Nicolás y que cuyo dictamen se pretendió por parte de la defensa ser incorporado sin más, sin una nueva revisión a este juicio, a este proceso de Villa Constitución. Sin embargo, y en esto ya es a lo mejor técnico, pero cada declaración de incapacidad es particular y no hay una declaración de incapacidad, por lo menos en lo que hablamos cuando hablamos de la responsabilidad penal, que valga absolutamente para todos, sino que debe analizarse siempre en el caso concreto. Con ese fundamento es que la acusación pública solicitó una revisión y un nuevo pedido de examen pericial y que todas las acusaciones acompañamos. Y se dictaminó que sí, no tiene un deterioro cognitivo que le impida comprender justamente la acusación ni le impida defenderse, con lo cual, si bien esto se fue demorando por distintas circunstancias, el día viernes se lo va a incorporar al juicio. La forma de incorporarlo es que se le lee justamente la acusación y se pone a su disposición todo lo sucedido desde el inicio del juicio, en tanto se encuentra todo grabado. Y además quien ejerce su defensa
Te quería preguntar lo último, es porque bueno, en este contexto que se siga adelante con este juicio tan emblemático y que llevó muchos años poder comenzarlo, te quería preguntar qué valor le dan desde APDH y bueno, qué perspectiva tiene, cuánto tiempo más puede demorar, cuándo puede haber un veredicto.
Bueno, el valor, por supuesto, es inmenso. Después de 10 años poder haber llegado en noviembre del año pasado al inicio del debate oral, tiene que ver justamente con la pelea que venimos dando no solamente desde APDH, sino que vienen dando las víctimas, las creyentes y los familiares desde hace muchísimo tiempo, y que entendemos que ha sido en parte, digamos, por decir de alguna manera, las trabas han sido en parte políticas. Sabemos que no es fácil aceptar que hubo y que existió terrorismo de Estado en un gobierno constitucional, y estamos de alguna manera perforando el piso del 24 de marzo del 76, estamos hablando de terrorismo de Estado en el año 75 como antesala de lo que fue el genocidio. Con lo cual tiene que ver esto con una larga lucha que se viene llevando adelante y obviamente que en el momento del inicio del juicio todo fue alegría, pero bueno, sabemos también que tenemos un juicio que quiere recortado porque en el camino fueron beneficiados con la impunidad biológica muchísimas personas que también deberían ser acusadas, como los directivos justamente en ese momento de Asíndar, que fueron falleciendo en el camino desde el inicio de la presentación de la denuncia hasta hoy.
Te agradecemos muchísimo este contacto con Buen Día Nacional y bueno, seguiremos atentamente todas las alternativas del juicio. Muchas gracias, Julia.
No, muchas gracias a ustedes, Sonia. Y te agrego solamente, si me permitís un segundito, sí. El 5 de febrero se reanudan las audiencias testimoniales en Villa Constitución, con lo cual convocamos y les esperamos a seguir acompañando este juicio que es tan importante.
Es decir, que el 3, la audiencia para leerle la acusación a Bossier es aquí y luego ya el 5 se van a... el viernes es aquí y ya el 5 se van para Villa Constitución para escuchar los testimonios de los pobladores y las pobladoras.
Exactamente, el viernes 2 de febrero aquí y ya el lunes 5 de febrero nos volvemos a trasladar a Villa Constitución.
Muchísimas gracias.
No, a ustedes, un abrazo.
Julia Giordano, abogada de la PDH.